Hoy vamos a centrar la entrevista en ese congreso de UPN de ayer en el que Yolanda Bárcena, por la mínima, pero ganaba esas elecciones, seguirá al frente del partido, al frente de Unión del Pueblo Navarro, también al frente del gobierno de Nafarroa. Una cuestión que vamos a comentar, entre otras, con Patxi Zabaleta, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. ¿Alguno, Patxi?
Bueno, buenos días.
¿Qué valoración hace de los resultados de ayer en el congreso de UPN? Ha ganado a Bárcena, pero por la mínima.
Sí, bueno, han aflorado las dos sensibilidades originarias de UPN, una más centralista, la de Bárcena, muy afín, muy cercana al PP, y otra más navarrista en el sentido de reacción como un síndrome, porque yo he calificado algunas veces de síndrome el navarrismo, ya que exaltan la personalidad de Navarra para luego supeditarla debajo de lo que son los conquistadores de Navarra, ¿verdad? Pero esas dos sensibilidades se encontraban de alguna manera conviviendo mientras la situación estaba tranquila. Ahora apoyan a un gobierno que está en desequilibrio, que está no solo en minoría, sino sustentado por un partido dividido, y con la corrupción, que es una imagen que de alguna manera ha aparecido ahora con más fuerza, aunque siempre ha existido, igual que el clientelismo en la forma de gobernar de UPN. Bueno, pues es un paso más en esta segunda velocidad de Euskal Herria, de Ego Euskal Herria, que es Nafarroa, y bueno, estamos asistiendo a una evolución en la que se ven pasos como este, de la eclosión que han hecho las dos sensibilidades en UPN. Y todo esto dentro de una crisis en la que sus posturas son siempre de derecha y muy de derecha, con sus recortes, sus restricciones y sus formas de gobernar en contra de lo que necesitaría y gobernaría la gente, el pueblo de Navarra, aunque tienen además la agravante de que no pueden disimularlo, al contrario que ocurre en otros casos como en la Comunidad Autónoma Vasca, en donde también están practicando similares recortes al parecer por parte de Urkullu, pero existe una mayor disimulo aún, aunque a la larga seguirán aflorando. Sí. Navarra está evolucionando, esa sería la conclusión de este resultado, y hubiera sido una conclusión similar si en vez de un 51% Bárcena hubiera obtenido un 49%. No habría habido en el análisis, no tendría que haber en el análisis una diferencia de esencia, sino circunstancial.
Pero entonces, ¿hay fractura dentro de UPN o se mantendrá la convivencia?
A corto plazo se mantendrá la convivencia, pero en la medida en que pierdan el gobierno, y evidentemente lo van a perder en cuanto haya elecciones, hasta que haya elecciones no, pero en la medida en que pierdan el gobierno, esta especie de confrontación se elevará de grado. No van a convivir por afinidad ideológica ni por amistad, sino que van a convivir por exclusiva conveniencia coyuntural.
Hablaba de que en cuanto haya elecciones UPN perderá el gobierno. Ayer, nada más ganar, Yolanda Bárcena lanzó un mensaje claro al PSN, le lanzó un mensaje de colaboración. ¿No le parece un llamamiento curioso, contradictorio, teniendo en cuenta que fue Bárcena la que les echó lo del gobierno?
Sí, pero también hay que tener en cuenta que la semana pasada estuvo por aquí Rubalcaba y precisamente vino a decir lo mismo que ha repetido ahora Bárcena. Es decir, que si existe algún partido al que en este momento no le convendrían las elecciones, es el PSN, y Bárcena sabe que, siendo eso un hecho objetivo, tiene que contar con esa debilidad, aunque suene un poco contradictorio, pero la debilidad del PSN es lo que le da estabilidad a la inestabilidad que tiene la propia Bárcena, y por lo tanto, al margen de esas riñas entre UPN y PSN, siempre existen también esas afinidades. No hay que olvidar que en el mismo día en que Bárcena echó del gobierno a Roberto Jiménez, ella cesó solo a Roberto Jiménez, buscó por todos los medios que los otros consejeros del PSN, que lo sabía, eran dos, no se marchasen, y que la relación con el PSN se mantuviese. Barcina trató en aquel momento de hacer un cese cualitativo, es decir, solo ceso a esta persona, pero mantengo el puente con el resto del partido. Y para eso el intento saduceo y astuto, pero sucio, de Rubalcaba, pues le viene bien también. Y en ese sentido, ese toma y daca entre UPN y PSN, que está dentro de lo que han sido las costumbres, entre comillas, del régimen foral, sigue ahora manifestándose de esta manera. Es una actitud contradictoria, es una actitud llena de trampas y bueno, pues y dimes y diretes entre unos y otros, pero simplemente se unen por meras conveniencias y por meros repartos del poder y de sus ventajas, como ha ocurrido con la historia de la Caja y en tantas otras.
Hablando de elecciones anticipadas, por ahora parece difícil que eso vaya a suceder, teniendo en cuenta la postura del PSN, que no está por la labor.
Sí, sin duda ninguna, los que ahora mismo sustentan el status quo, que son UPN y PSN, no van a estar por la labor, y como de ellos depende la convocatoria de las elecciones, hay que partir de que las fuerzas hay que utilizarlas conociendo las posiciones del adversario político, y por lo tanto hay que actuar conforme a eso. Hay que, sin embargo, seguir en el trabajo del desgaste diario, hay que seguir dando, bueno, pues no solo propuestas, sino ejemplos de cómo se debería de gobernar en Navarra, tal como lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, y en ese sentido el avance de las fuerzas progresistas y de izquierda en Navarra es innegable, es un avance que se va produciendo poco a poco, no hay saltos en el vacío, y hay que tener siempre muy en cuenta cuáles son las actitudes del adversario, y en este caso, para unas cosas, el adversario es UPN, para otras cosas, el adversario es UPN y PSN, y no podemos olvidar que Barcina rompió aquel gobierno tratando de expulsar a uno de sus miembros, como he dicho, Roberto Jiménez, pero tampoco podemos olvidar que no por casualidad vino aquí hace 10 días nada menos que el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Rubalcaba, con un mensaje muy claro: no a las elecciones anticipadas y, bueno, tender puentes para el mantenimiento del status quo, que es, por otro lado, lo mismo que hace en Madrid. En Madrid pide la dimisión de Rajoy, pero no pide elecciones anticipadas. Por lo tanto, aplicó en Navarra, bueno, pues la misma medicina que está aplicando en Madrid y que tan desastrosos resultados está dando, no solo para la ciudadanía, sino sobre todo para las clases más necesitadas, que paradójicamente son las que les han votado al Partido Socialista.
Una última pregunta relacionada con el congreso de UPN de ayer. Al referirse Yolanda Arcina al tema de las dietas, sobresueldos, al tema de la CAN, lo calificaba de graves circunstancias.
Sí, es una manera eufemística de utilizar el adjetivo y el sustantivo que les corresponde, y el sustantivo no es más que corrupción, y el adjetivo no puede ser pues más que nauseabunda o así. Eso ha sido uno de los hechos de la corrupción que han podido ser puestos de manifiesto, pero no es el único. Vivimos en un régimen en el que la corrupción y el clientelismo han sido la regla, y ese es precisamente uno de los grandes desafíos que tiene la alternativa de Navarra, la de hacer y preparar y predicar un gobierno en el que la corrupción sea desterrada radicalmente, porque todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en 25 años ya largos con Euskal Herria Irratia, en donde hay nombres tan sonoros como Miguel Sanz y su primo Sanz Barea y el señor Palacios, el señor Iribarren, antes vicepresidente, luego el señor Catalán, Alberto Catalán, luego hay, y ahora el señor Sánchez de Munín y Barcina, todo eso es también simple y puramente corrupción. Corrupción en todos los sentidos. Lo mismo se hace también en otros ámbitos de la vida política, en las que en vez de respetar el pluralismo propio de Navarra nosotros defendemos, por ejemplo, todos los derechos lingüísticos desde el pluralismo, defendemos todos los derechos a la diversidad desde el respeto, bueno, pues justamente lo contrario de lo que hace UPN, y eso tiene un nombre propio, se llama corrupción política.
Cambiando de tema, este miércoles 20 de marzo es una fecha señalada en la lucha en favor de los derechos de los presos políticos. El tribunal, el Alto Tribunal de Estrasburgo, bueno, pues empieza a decidir sobre la sentencia de Inés del Río. ¿Le preocupa a Patxi Zabaleta que haya demasiadas expectativas puestas en una decisión judicial?
Me preocupa Europa. Me preocupa que Europa se amilane y me preocupa que Europa sucumba una vez más a las presiones indecentes en todos los sentidos que está realizando los poderes fácticos del imperio castellano y español. Me preocupa que Europa sea tan débil como para no cortar esa radical injusticia que es la doctrina Parot, y me preocupa que sinceramente que no se ponga sobre la mesa con claridad el principio de que no se pueden aplicar penas con efecto retroactivo, que es un principio general, básico en toda democracia y en toda civilización. Eso es lo que me preocupa. Y junto con ello, lo que me preocupa luego son las personas. 66 o 70 presos que están siendo injustamente privados de libertad por esa razón, y de los que, sin duda ninguna, este caso sería un verdadero escándalo a largo plazo. Me preocupa la carencia de intelectualidad en el Estado español que sea capaz de defender la libertad sin exclusiones y sin condicionamientos, como ocurre todos los días en los nauseabundos editoriales de los periódicos, de la inmensa mayoría de los periódicos de Madrid. Eso es lo más preocupante, junto con la situación concreta de las personas. Queremos la paz, estamos haciendo la paz, y a la paz le corresponde la igualdad, y a la igualdad le corresponde la amnistía de los presos políticos. Y hay que decirlo con todas las palabras, porque así ha sucedido en todas las partes del mundo y siempre. Y en vez de eso, lo que aquí se está es negociando indecentemente con penas de situaciones de, bueno, pues de terror de Estado, como son la doctrina Parot y compañía, porque eso es una persecución e indefensos.
Hablaba ahora de amnistía para los presos políticos vascos. El otro día, solo con el término presos políticos, en el Parlamento de Gasteiz se montó un follón muy gordo, creado por UPyD y después fomentado por el Partido Popular. Estamos ante un debate ideológico de hondo calado.
Sí, pero es un debate ideológico que tenemos que ganar, y además lo tenemos que ganar con todas sus características. Son presos políticos todos los presos de conciencia, los que han luchado no como mercenarios, sino como idealistas, aunque hayan originado daños y aunque hayan originado perjuicios. Y repito, daños y perjuicios, aunque hayan originado eso, los que han luchado por motivos ideológicos. Pero es que además existen centenares de presos que solo han sido políticos presos. No solo existen presos políticos, sino que existen también, entre ellos, políticos presos. Y frente a esos, ni UPyD ni ningún otro desvergonzado, ni el PP, ni ningún otro cobarde, porque ya han puesto de manifiesto también, siendo presidenta la misma portavoz del PP que intervenía en el Parlamento Vasco, se utilizó este término y no hizo nada durante más de 20 veces, y ahora se escandalizó por pura instrumentalización del debate político en beneficio de sus intereses partidistas. En resumen, existen presos políticos porque existen políticos presos y porque, por lo tanto, les corresponde no solo la dignidad del reconocimiento, sino también la aplicación de los nuevos tiempos con modificación de todas las leyes restrictivas de los derechos naturales y de los derechos humanos constitucionales que están suspendidas por la legislación especial, tanto en las legislaciones restrictivas de esos derechos como jurisdiccionales.
Hablando del nuevo tiempo, ¿qué valoración hace Patxi Zabaleta del Foro Social por la Paz organizado por Lokarri Bakevidea que terminaba el viernes?
Bueno, estuve en una de las dos sesiones, la que se celebró en Pamplona, Escuché con la atención máxima las aportaciones de unos y otros. Me parecieron ejemplos muy significativos y muy a tener en cuenta, experiencias muy aportadoras, y siempre queda la sensación de que cada historia tiene sus particularidades, cada experiencia siempre enseña y siempre también deja de manifiesto las diferencias que pueden existir entre unos y otros, y en Euskal Herria tenemos nuestros propios cauces que recorrer y tenemos nuestros propios pasos que dar. A mí me pareció un hecho muy importante su celebración, y considero que, sin embargo, frente a la cerrazón del Estado, frente a la actitud no solo obstruccionista, sino también contraria a cualquier avance, la sociedad de Euskal Herria, las entidades políticas y sociales, los colectivos de toda índole, tenemos que meditar sobre la necesidad de dar pasos unilaterales. Me parecieron, bueno, pues unas celebraciones muy importantes y muy sustanciosas, y me pareció también que nos obligan a meditar y a pensar sobre la aplicación de las diferentes perspectivas que da cada una de las historias, sea de Sudáfrica o de Irlanda o de cualquier sitio, y también de los de los pensadores internacionales que se dedican muchas veces contra viento y marea a aportar en todos los ámbitos de pacificación, y al margen de lo que haga y a pesar de lo que haga el Estado y las fuerzas reaccionarias, y muchas veces en contra incluso de lo que hagan, tenemos la obligación de dar pasos.
Para terminar, un par de noticias, una relacionada quedándonos en Nafarroa y otra ya de ámbito internacional. El sábado, 5.000 personas en Altsasua en contra de la incineración.
Sí, ese es un hecho muy importante, porque todas las preocupaciones que afectan no solo al medio ambiente, sino a las políticas sociales, están cada día más a flor de piel. Y además hay que celebrar que incluso algunas sensibilidades o fuerzas políticas, pues por ejemplo las cercanas al PNV, que en un momento dado pues estuvieron incluso no solo comprensivas, sino a favor de esa verdadera barbaridad que sería la incineración en las cementeras, hayan corregido su actitud y estén ahora en otras posturas. En cualquier caso, la sensibilidad social en todo lo que sean temas medioambientales, y este es uno, y muy importante y muy significativo, es un hecho de las nuevas culturas que no puede ser ajeno a la acción política. Es un dato muy importante y muy positivo.
Una última pregunta, no sé si habrá tenido la opción de ver el vídeo que ha publicado El País sobre unos soldados españoles maltratando a prisioneros iraquíes. ¿Qué sensaciones le vienen a la cabeza al ver este tipo de imágenes?
Bueno, pues la primera es una muy muy rupestre, digámoslo así. Es que esto ya lo sabían hace 10 años, hace 9 y medio años, etcétera. Esto no es, no se pueden caer ahora de un guindo los responsables políticos pensando que esto no sucedía. Es como los miles y miles de fusilados y asesinatos al principio de la guerra. Claro que lo sabían los sublevados. Ellos eran los principales responsables. Cuando quisieron parar los fusilamientos en los pueblos, que decían motivados por las envidias de los pueblos, sí, motivados por las envidias, pero permitidos, tolerados y de alguna manera incitados desde los poderes políticos. Esto ya lo sabían. Y no solo es eso, esas son las dos sensaciones que uno tiene. Pobres, maltratados, desde luego, pero sobre todo esto ya lo sabían, esto era la regla en los ejércitos norteamericanos, la regla en los ejércitos ingleses, la regla en el ejército español, y esto además no solo lo conocían y lo toleraron, sino que lo incitaron.
Patxi Zabaleta, coordinador general de Aralar, mi esker.
Eskerrak zuen, hasta cuando queráis.